¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Hay una mañanita de atascos en la 4 por el incendio de un camión a la altura de Aranjuez y de resoplidos en las vías del cercanías en la C5, que desde primera hora de la mañana ha tenido más de uno echando la leche por una avería que aún sigue. Señores, se nos va marzo, que se nos va. Y como saben, la fiesta de soplar ya la hizo ayer, por eso hoy está tan tranquilo. A ver qué se le ocurre mandarnos cuando se le pase la resaca. Agua, nieve y viento de todo nos ha echado. Y a pesar de eso, la luz ha registrado este mes, mire, un precio medio de 53 euros el megavatio, que es casi el triple que hace un año. Todo un misterio. Salvo que las centrales hidroeléctricas estén en los lugares que menos ha llovido y más propensas a las sequías por razones que francamente se me escapan. Como le decía, el precio medio del mercado mayorista eléctrico, el denominado pool, cierra el mes de marzo a 53,02 euros por megavatio hora, más de la mitad que el precio medio de febrero y casi el triple que en marzo del año pasado, que ni de lejos llovió tanto. Así que cuando le digan que sube la luz por la sequía, recele. Ahora, una cosita sí le digo. Aproveche porque desde hace poco más de una hora y hasta las 7 de la tarde es gratis. Pero no se despiste porque a las 9 el rejón va a ser bueno. Le recomiendo que adelante la cena porque si es gratis hasta las 7, si se despista de 21 a 22 horas, el megavatio se pone en 197 euros. Y hablando del tiempo que hemos tenido, mire, nunca en la vida las clarisas habían tenido tantos huevos.
¡Hala!
Y con ello no pretendo contarle una nueva rebelión en el convento. Huevos, pero huevos. La Orden de Santa Clara ha registrado este marzo el más lluvioso de la historia, un sinfín de huevos a cambio de oraciones por el buen tiempo en días especiales. Vamos, que después de hincharse a rezar, ahora van a tener que echarle horas y horas a la repostería haciendo yemas, pasteles, rosquillas. Gracias a todos esos huevos que llevaron y que están tan por las nubes como Dios, y los llevaron pidiendo a Santa Clara por una salida de la Iglesia Radiante, que en la mayoría de los casos, pues mire, no se produjo. También muchos huevos van a comedores y a quien no tiene para comprarlos, que de seguir subiendo así, vamos a ser todos. Y hablando de comida que sobra, anda la hostelería loca con la normativa del desperdicio alimentario. Se quejan de que no hay claridad en la obligación de donar los excedentes y están pidiendo que se flexibilicen las obligaciones para restaurantes y hoteles, sobre todo en las prioridades en la donación de alimentos, y que les dejen alternativas como la biomasa en caso de dificultad para donar, y que no sea obligatorio tener acuerdos con, bueno, pues distintas organizaciones para la donación. ¿Cómo lleva eso de subirse a un vehículo sin piloto?
¿Cómo?
¿Pero cree que será capaz? Bueno, al fin y al cabo, cada vez que va a una feria de cacharritos y se montan alguno, lo hace. Y le aseguro que muchos de esos cacharritos desafían todas las leyes de la física. Para que se vaya acostumbrando a un futuro que ya está aquí, desde mañana en la Plaza de Colón va a poder ver una maqueta a tamaño real del nuevo tren sin conductor que va a empezar a circular en un par de años por la línea 6. La maqueta de 15 metros no se mueve. Es para que vea y se acerque, sobre todo donde está el maquinista o donde estaba, que será donde se disfrute más del viaje gracias a su gran cristalera. O no. Digo lo de disfrutar, que los hay muy temerosos, y eso de saber que no hay nadie al mando da un poquito de... En fin, además de no llevarlos nadie, estos trenes de 6 coches tendrán más espacio, 1.365 plazas, 165 asientos y serán más rápidos porque irán a 110 kilómetros hora. Pero si quiere verlo antes de vivirlo, todo el mes de abril, como le digo, tiene la maqueta en Colón. Ahí era cuestión de tiempo que los vecinos del Metropolitano también se quejaran.
¿Qué pasa?
La Asociación de Vecinos Las Musas, Las Rosas, del distrito de San Blas, Canillejas, dicen que sus condiciones de vida con tanto ruido se han alterado, que llevan viviendo allí 20 años antes del estadio y que están hasta el moño de tanto evento, tanto follón y tanto incívico. Y hablando de casas, tenemos un nuevo récord.
¿Otra vez?
La vivienda de segunda mano ha marcado la subida trimestral más elevada en 10 años, con un 6,3% más en la comunidad. La comunidad, bueno, la mayoría de comunidades autónomas han registrado, la verdad, subidas trimestrales en este comienzo de año, y destaca la región de Baleares con 8,1%, seguida de Madrid, ahí estamos, con un 6,3%, Murcia con otro 6,3%, Andalucía 5,5%, Valencia un 5%, Canarias 4,8%, Asturias 4,1% y País Vasco un 3,6%. Por otro lado, en tan solo tres comunidades han rebajado los precios de la vivienda usada y han sido en Navarra un 3,1%, en Castilla-La Mancha un 2,5% y Extremadura con un 0,9%. El ranking de comunidades con el precio más alto lo encabezan Baleares con 4.970 euros el metro cuadrado y Madrid con 4.550 euros el metro cuadrado, a gran distancia de la tercera, que corresponde al País Vasco con 3.404, a las que le siguen Cataluña 2.918 euros el metro cuadrado, Canarias 2.869 y Andalucía 2.358. Y mire, las tres provincias con mayores incrementos trimestrales son Illes Balears con 8,1, Madrid 6,3 y Murcia con otros 6,3, mientras que las tres provincias que presentan los mayores descensos son Toledo con un 7,7 menos, Ávila con un 6,8 y Guadalajara con un 4,6. Nos quedan muy cerquita las tres, se lo aviso, ¿eh? Bueno, son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos y empezamos echándole un vistazo al tráfico.
Conducir.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital. Y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. A estas horas el panorama es bastante cómodo y fluido en general. Despejada la parte más externa de la capital, la M30 y entornos de autovías, y van a encontrar un poquito más de movimiento, pero sin demoras, en el interior de la Almendra Central, en la Plaza de Cristo Rey, José Abascal, las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, o en la Gran Vía y Alcalá, Banco de España. Con tráfico en lento incremento en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado, y en la parte este, el trasiego continuo, pero sin complicaciones, en las calles O'Donnell, Goya y Alcalá hacia el centro, y en Velázquez y Serrano.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de una hora. Vamos a las carreteras a ver cómo está por allí el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. De entrada por la 5 en Navalcarnero y de salida por la 2 en Alcalá de Henares y por la 4 en Pinto y en Aranjuez. En el resto de vías de tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les recomendamos, moderen la velocidad.
Todos los caminos.
Madrid. Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 31 de marzo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Empezamos con el Ayuntamiento, si te parece, de Madrid, Óscar, porque ha tomado cartas en un fenómeno que se ha extendido por el Distrito Centro, y ya sabrá cuál es. Porque en cuanto le diga tuk-tuks, ¿verdad?, esos vehículos motorizados de tres ruedas, tan apreciados, pero para los turistas.
Eso es, se va a poner en marcha una campaña de control a cargo de los agentes de movilidad, en la que, además de sanciones de hasta 200 euros por parar en sitios donde obstaculizan el tráfico, se incluye también una campaña de información para saber qué reglas tienen que respetar los tuk-tuks. De todos modos, hay que decir que esto es tan solo el aperitivo de una regulación específica para este tipo de vehículos en la que está trabajando ya el Ayuntamiento. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta el próximo domingo, con un refuerzo de 16 agentes de movilidad, se informará y también sancionará a los conductores de estos vehículos que actúan sobre todo en la Almendra Central, en las zonas turísticas como la Plaza Oriente, el Mercado de San Miguel, Cuchilleros, Plaza Mayor y el entorno de los Jerónimos. Teresa Encinas, uno de los agentes de movilidad que participa en esta campaña complicada, dice: porque los tuk-tuk están parados hasta que nos ven llegar.
Normalmente cuando nos aparecemos se marchan. Esto es el gato y el ratón, ¿no? Tenemos nuestra presencia y entonces cuando nos ven a aparecer se retiran, porque saben perfecto, son conocedores, ¿eh? Ellos dicen, se limitan a decir que trabajan para la empresa y hacen lo que las empresas les indican, pero obviamente tienen un permiso de conducir, saben perfectamente que no pueden parar y mucho menos estacionar.
El gobierno municipal ya está trabajando en una regulación de estos vehículos y hablando con los diferentes colectivos. En la capital hay 6 empresas que se dedican a este negocio, pero no se sabe exactamente el número de vehículos que operan en la ciudad. El problema, reconoce el delegado de movilidad, es que no son vehículos turísticos, tampoco son taxis o VTCs, son considerados, asegura Borja Caravante, vehículos particulares y por tanto son sancionados sobre todo por estacionar en lugares que no están permitidos.
Tiene la misma restricción del estacionamiento y parada que tiene un vehículo particular porque no son un vehículo con conductor, no son una VTC, no es un vehículo turístico y por tanto, insisto, tienen un gris en cuanto a su ordenación. Por eso creo que lo primero es sancionar por incumplimiento del reglamento de circulación, en este caso por el estacionamiento, y a partir de ahí, de acuerdo con el área delegada de turismo, ya estamos trabajando en esa ordenación. En primero, en definir qué presencia queremos de los tuk-tuk en la ciudad de Madrid, qué servicio prestan a los turistas.
A esto hay que añadir las continuas quejas de los vecinos por los estacionamientos irregulares, conducen, dicen, por zonas restringidas o peatonales, los ruidos que hacen con los altavoces y, sobre todo, que ya están empezando a trabajar en horario nocturno.
Gracias, Marta. Y contamos también que esta semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a viajar a Florida, a los Estados Unidos, para reunirse con los alcaldes de Miami y del condado de Miami-Dade.
Sí, en este viaje, mañana martes y también el miércoles, Almeida también va a mantener un encuentro con el presidente y CEO del equipo de fútbol americano de los Miami Dolphins y manager además del Fórmula 1 One Miami Grand Prix. Hablarán lógicamente de ese partido que los Dolphins jugarán en Santiago Bernabéu a finales de año y también del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará aquí en Madrid a partir del año 2026.
Y es noticia también que la Comunidad de Madrid comenzará mañana martes las obras de renovación del Estadio de Vallecas. Los trabajos, que se van a prolongar durante 6 meses, no interferirán en los partidos de fútbol que dispute el Rayo Vallecano y tampoco en el aforo del recinto.
Sí, el Gobierno Regional va a invertir 2 millones de euros para garantizar la seguridad de usuarios y aficionados en reparación de grietas o en eliminación de humedades, entre otras intervenciones. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Lavado de cara para el estadio, que va a consistir en eliminación de pequeñas deficiencias estructurales, saneamiento, cerramientos, atajar la oxidación existente en armaduras de pilares y muros, renovación de vigas del solado inferior y de la fachada de la zona de federaciones, hasta 4 con sede en este recinto. Obras para sustituir falsos techos, para pintar escaleras de las gradas y para mejorar los aseos. Inversión de 2 millones, inversión necesaria para lo más inmediato y sin interferir en la competición liguera. Pasados los 3/4 de la competición, todos estos trabajos no afectarán al aforo actual del campo, que supera los 14.500 espectadores, ni interferirán en los 5 partidos que el club todavía tiene que disputar como local hasta finales de mayo. En paralelo, la Comunidad de Madrid, que es, recordemos, la propietaria del Estadio de Vallecas, trabaja en un proyecto de remodelación integral para modernizar el estadio y que esté a la altura histórica de un club que está a punto de cumplir 101 años.
Gracias, Pachi. Seguimos hablando de obras porque el Ayuntamiento de Madrid va a incorporar alumbrado a los bulevares transitables del Paseo de la Castellana entre nuevos ministerios y Plaza de Castilla, trabajos que comenzarán en los próximos días y que se extenderán hasta finales de año.
El objetivo es incrementar los niveles de iluminación de estos espacios que ahora carecen de luminarias para así mejorar su accesibilidad y potenciar además su uso. Para ello se van a instalar más de 110 farolas, todas ellas tipo LED de alta eficiencia energética. Lo explica la delegada de obras del Ayuntamiento, Paloma García Romero.
Además del ahorro energético y de la mejora desde el punto de vista de la seguridad, estas actuaciones también permitirán el ajuste de la luminosidad a lo largo de los periodos nocturnos en función de las necesidades de la calle. En definitiva, seguimos trabajando por un alumbrado público cada día más eficiente. A día de hoy, este equipo de gobierno ha cambiado ya más de 74.000 luminarias a LED, de manera que alrededor de un 66% de las 253.000 luminarias de la ciudad ya son de esta tecnología.
Además, se va a aprovechar esta actuación para mejorar el alumbrado en los laterales del paseo. En este caso, se van a sustituir las actuales luminarias de vapor de sodio por otras tipo LED, lo cual va a suponer una mejor iluminación y un mayor ahorro energético.
Y esto también va a ser digno de ver. Como le decía, la Comunidad de Madrid se verá desde mañana martes en la Plaza de Colón en la maqueta a tamaño real de los trenes de metro que circularán en la línea 6 a partir de 2027.
Más de 40 convoyes de gálibo ancho que se van a incorporar al suburbano madrileño y en cuya compra se han invertido 450 millones de euros. Lo ha explicado el consejero regional de Transportes, Jorge Rodrigo.
Todos los madrileños van a tener la oportunidad de pasar por la Plaza de Colón y ver cómo van a ser esos futuros trenes que vamos a implantar en la línea 6, una línea que va a ser la primera línea del Metro Madrid que se va a automatizar, que no va a tener maquinistas y donde va a tener la oportunidad los ciudadanos de ver una perspectiva delantera de los trenes de metro que nunca lo hemos visto aquí en nuestra región.
Rodrigo ha exigido además al Ministerio de Transportes mayor inversión en la red de cercanías después de que hoy haya habido, lo hemos contado esta mañana, retrasos en la línea C5 por culpa de una avería, esta vez en la catenaria entre las estaciones de Aluche y Atocha. Ha recordado Rodrigo que llevamos casi 330 incidencias ya en lo que va de año. Eso ha dicho el consejero de Transportes tras la firma hoy del nuevo convenio colectivo de Metro de Madrid, que va a regir hasta el año 2027 las condiciones laborales de los más de 7.000 trabajadores del suburbano. Entre otras cosas, se contempla un incremento salarial del 5% y también la reducción de la jornada laboral a 1.620 horas anuales a partir de 2026. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Próxima parada, mejora de las condiciones laborales de los más de 7.200 trabajadores de Metro de Madrid gracias a este acuerdo entre empresa y organizaciones sindicales que a su vez facilita el refuerzo de trenes en fines de semana, festivos y eventos. El acuerdo recoge medidas para facilitar la conciliación laboral de sus trabajadores con una reducción de jornada a partir del año 2026 y con un incremento salarial medio, como decías antes, Óscar, del 5%. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodríguez, ha asistido a la firma del convenio donde ha destacado la importancia del acuerdo para que Metro de Madrid siga creciendo y se siga consolidando como una de las mejores redes de transporte subterráneo del mundo.
Yo creo que los trabajadores de Metro tienen que estar orgullosos del trabajo que están realizando. Creo que Metro de Madrid es una de las empresas dedicadas al transporte público, en este caso más importante a nivel nacional, y creo que tenemos que estar orgullosos de haber llegado a un acuerdo entre los trabajadores y la dirección de la empresa para que los próximos 3 años Metro siga funcionando de la forma más efectiva y positiva que lo está haciendo, sobre todo con la ilusión de seguir creciendo.
Metro de Madrid tiene como objetivo incrementar la demanda global en un 15% antes del año 2030 y además el suburbano madrileño inicia el próximo mes de junio las obras para la automatización de la línea circular 6, que se completará en 2027 con la llegada de nuevos trenes y que permitirá también mejorar la capacidad y la calidad del servicio prestado en esta línea.
Gracias, Juan, y a una semana de que el próximo lunes se abran las inscripciones para las enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación del Gobierno de Ayuso, Emilio Viciana, ha presentado hoy, Óscar, una campaña informativa para difundir la oferta que va a haber este año.
Campaña que vamos a poder ver en prensa digital, en redes sociales y también en estaciones de metro. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid quiere promocionar la oferta pública de enseñanzas artísticas para atraer así nuevos talentos y vocaciones. La región tiene 25 centros dedicados a estas disciplinas, ha explicado el consejero Viciana, y se ofertan más de 3.000 plazas.
Animando a los jóvenes y no tan jóvenes a participar de estas enseñanzas, a formarse en las ciencias artísticas, teniendo en cuenta que tenemos más de 3.000 plazas repartidas entre 14 conservatorios profesionales de música y danza, tenemos 5 escuelas de enseñanzas artísticas y bueno, pues lo que queremos es dar difusión a estas enseñanzas y sobre todo captar nuevas vocaciones entre los jóvenes.
Viciana ha presentado la campaña en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en Carabanchel. Para entrar, los alumnos tienen que superar un día de pruebas desde escritas a prácticas. Es muy duro, nos cuentan dos alumnas, cada vez hay más nivel, pero merece la pena.
A nivel técnico, increíble, o sea, los pies con los que salen de aquí, la técnica corporal, el clásico, a nivel de formación de entender muchísimo mejor los palos, las estructuras, es una pasada.
Es un privilegio, pues al ser un sitio público, las ayudas que vienen del Estado y todo, pues es un lujo, la verdad, poder tener estas enseñanzas. Tenemos muchas asignaturas físicas que nos ayudan a mantenernos en forma para en el futuro pues audicionar y poder conseguir un contrato en una compañía.
Los plazos de solicitud para poder entrar en las diferentes modalidades comienzan el próximo lunes día 7.
Gracias, Marisa. Y de la crónica de sucesos destacamos que en el Distrito Centro de Madrid la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en establecimientos.
Han sido detenidos 4 hombres como presuntos responsables de de 4 robos con fuerza cometidos entre los meses de diciembre de 2024 y marzo de 2025. En uno de los robos sustrajeron, por ejemplo, más de 300 artículos, entre los que se encontraban zapatillas de edición limitada, relojes y también joyas por valor de más de 300.000 euros.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a juzgar hoy a una mujer que estafó a otra de edad avanzada, 72 años, con dictamen de discapacidad para quedarse con su vivienda y con su dinero, tras entablar una fingida amistad durante 5 meses.
Sí, la Fiscalía, que pide que sea condenada a 7 años de prisión, le imputa a esta mujer un delito continuado de estafa. Gracias a la relación de amistad entablada, amistad fingida, como decías tú, la acusada aprovechó presuntamente la vulnerabilidad de su víctima para aparentar conocimientos de esteticista y de cosmética, así como contactos con familiares en laboratorios farmacéuticos con importantes ensayos clínicos.
Y el Hospital Ramón y Cajal ha iniciado hoy una nueva edición, lleva ya 7, de su Escuela de Pacientes de Cáncer Colorrectal, en la que es pionero dentro de la Comunidad de Madrid.
Y coincide esta escuela con el Día Mundial del Cáncer Colorrectal, que es el tercer tipo de cáncer más frecuente en todo el mundo. Representa, según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 10% de todos los casos de cáncer y es la segunda causa de muertes relacionadas con esta enfermedad en el mundo. Afecta predominantemente a personas de mayor edad y la mayoría de los casos son personas de más de 50 años y hay varios factores relacionados con el modo de vida que contribuyen a la aparición de este cáncer colorrectal. Tales son una alta ingesta de carnes procesadas y una baja ingesta de frutas y verduras, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y también el consumo excesivo de alcohol.
Y le contamos también que el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid acogerá los próximos días 3 y 4 de abril el estreno de Natural Order of Things de los coreógrafos Gay Neder y María Campos.
Eso es, el jueves y el viernes de esta semana. Se trata de una obra que incluye coreografías abstractas y perfeccionistas, limpias y pulcras, en la que los cuerpos se mueven con calculada precisión por espacios blancos y diáfanos, ha informado el Centro Cultural en un comunicado.
Y 2 cositas más. Una, que la Escuela Municipal de Música Enrique Granados de Majadahonda abre esta semana el plazo de preinscripción para nuevos alumnos para el curso 25-26.
Sí, aquellas personas que estén interesadas y que no hayan estado matriculadas en el curso previo van a poder presentar hasta el 2 de mayo, hasta el Día de la Comunidad, el formulario de preinscripción. El nuevo curso, hay que decir, que comenzará después del verano, el 16 de septiembre. Para acceder a las clases de música y movimiento que se imparten en la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda, la lista provisional de preinscripciones a participar en el sorteo se publicará del 5 al 19 de mayo. La definitiva se hará ya pública el día siguiente, el 20 de mayo.
Bueno, y la segunda y última, que la Universidad Complutense, por si le apetece apuntárselo, va a celebrar entre abril y junio un ciclo de conciertos que entremezclan el jazz y el flamenco.
Una buena mezcla, desde luego, con una decena de recitales que pretenden dar a conocer y promocionar a artistas españoles como Lluís Capdevila Trío o Gabriela Jiménez. Las actuaciones tendrán lugar en el entorno de la ciudad universitaria, más en concreto en el Museo del Traje y el Museo de América, además de en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Los conciertos en el Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes comenzarán esta misma semana, este jueves 3 de abril, con una cita de cante y guitarra con Rocío Luna. Luego, el 24 de abril, habrá un encuentro con José Carlos Anza, acompañado de piano, 2 palmeros y percusión. El 22 de mayo, una cita con Gabriela Jiménez al cante y guitarra. Y el 29 de mayo, de la mano de Ángel Bocangra, habrá un espectáculo con violín, guitarra y percusión.
Bueno, como se suele decir en estos casos, nos vamos con la música a otra parte.
Eso es.
Dale. Pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Venga. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Para quienes conviven con artrosis, el día a día requiere una combinación de estrategias físicas, emocionales y sociales. Muchas personas, mire, describen las mañanas como uno de los momentos más duros, ya que la rigidez articular puede durar horas antes de aliviarse con movimiento o ejercicios suaves. Incluso abrocharse unos zapatos o levantarse de la cama puede ser muy complicado. Bueno, a pesar de ser una enfermedad incurable, la buena noticia es que se siguen avanzando en aliviar sus síntomas, especialmente el dolor. Los guantes de relax Quantic Nanotech son un buen ejemplo de cómo puede ayudar la tecnología a las personas con artrosis de manos. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo?
Muy bien, Pepa, muchas gracias.
¿De qué manera ayudan a estas personas los guantes de relax Quantic Nanotech?
Pues mira, sobre todo lo más importante es aliviar el dolor. El dolor es algo que, tú lo has comentado, te limita desde que te levantas, empezamos a hacer cosas, nos duele, tenemos las manos agarrotadas. Y luego la segunda parte también es muy importante, intentar ralentizar ese avance de la enfermedad, ¿no? Con esto, ¿los guantes qué hacen? Bueno, a través de esas ondas pulsantes, que son tecnología para que llegue a la articulación y irrigue mejor, masaje, vibración, calor, el primer guante que se coloca, que es una especie de parafina, todo esto en 20 minutos vamos a conseguir que de manera eficaz, de manera cómoda, podamos, pues bueno, hacer nuestra vida muchísimo más agradable y que ese dolor de manos no sea limitante para nuestro día a día.
Además de ese dolor de manos, Adolfo, existen también tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla y el de la zona lumbar.
Eso es, mira, la rodilla también es algo que suele afectar mucho. A veces hemos hecho deporte y entonces la articulación se ha desgastado antes de tiempo, incluso nos han operado, o simplemente tenemos esa artrosis, ¿no? Aquí esa inflamación de la articulación hay que conseguir llegar, y se llega a través de terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, además de masaje, vibración y calor. Aquí hablamos de una rodillera que con 10 minutos es más que suficiente para que podamos andar, caminar, subir escaleras sin ese dolor que nos limita muchas veces. Y luego tenemos la espalda, tanto zona cervical, dorsal, lumbar, que también suele ser un punto donde duele mucho, a veces es postural porque usamos ordenador. Bueno, aquí es un cinturón que a través de doble láser de LED, conseguimos masaje, vibración y calor también incluido, conseguimos también evitar ese dolor y calmar ese dolor que es tan molesto.
Bueno, pues soluciones para todo, ya ve. Lo más importante, ¿dónde podemos adquirir todos estos productos, Adolfo, y con qué ventajas? Además, creo que con regalos especiales.
Sí, mira, por un lado la telemedicina, que es algo pues muy interesante porque estás en casa y quieres hacer alguna consulta a un médico, pues podamos consultar, ¿no?, desde casa. A veces que vamos a tener que acudir al centro de salud, pero a veces que no, y podemos hacer una consulta, pues bueno, para que un médico nos escuche. Y luego también nos regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, del cual estamos muy orgullosos, que son 10 doctores que entrevisté y que, bueno, que cuentan historias muy bonitas. Así que esto gratis para vosotros, oyentes de Onda Cero. Hay un teléfono que es completamente gratuito. Os invito a que llaméis ya para que sepamos que sois vosotros y digamos adiós a ese dolor de la artrosis. 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
Pues aproveche estas ventajas y diga adiós al dolor. Además, con estos maravillosos regalos, historias de nuestros médicos y ese fantástico servicio de telemedicina. Es Adolfo Albistú, responsable de Mejorando tu Vida. Te espero el miércoles, Adolfo.
Claro que sí, Pepa. Un abrazo enorme para todos y un beso muy grande para ti.
Si sufres de artrosis...
Vamos a animar un poquito el lunes, que ha venido pelín perezoso. Y si le parece, arrancamos esta semana con un paseo por las sedes en las que se puede ver Madrid desde la perspectiva de un ilustrador. Esto es maravilloso porque su cabeza no es exactamente igual precisamente que la suya, ni que la mía, claro. Los iconos de la capital representados en exposiciones, edificios, calles y escaparates dentro de la propuesta de Ilustra Week Madrid 2025. Jorge Granulla,
qué
buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes, pero hoy no es el Blue Monday, ¿no? Eso es a finales de enero o principios de febrero.
Pero si es que yo he llegado a la conclusión de que lo que tienen que hacer es el lunes, que no da pereza. Ese es el que hay que celebrar. Todos los demás, claro, dan pereza.
Yo estoy de no trabajar ni lunes ni viernes, también te digo, pero bueno. Que
maravilloso.
Hasta el próximo domingo, tercera edición de Ilustra Week en sedes como Serrería Belga, Ateneo de Madrid, Fundación Telefónica, Laudito, el Museo ABC, con la propuesta de acercarnos al mundo de la ilustración contemporánea a través de numerosas, muchísimas actividades como exposiciones, charlas, talleres, ferias y cine.
Es una disciplina que tiene parte de cómic, que tiene parte de animación, que tiene parte de tatuaje, arte urbano, pero que realmente, pues hablando luego con ellos, no tienen ese protagonismo que luego realmente tiene la sociedad, ¿no? Porque es una disciplina muy influyente en redes sociales, es una disciplina que marca un poco lo contemporáneo, ¿no? Que ha crecido muchísimo en los últimos años y que sin embargo no tiene el protagonismo que tendría que tener, ¿no?
En definitiva, Festival de la Cultura Ilustrada, que como define Rubén Arribas, que es codirector de la revista El Duende, la revista que comisaría este ciclo, nos abre a un nuevo marco, a un gran lienzo para pintar un Madrid que es ya del siglo XXI, propuestas en las sedes oficiales, pero también en numerosos comercios que se han adherido a este gran Madrid de la ilustración.
Más de 40 espacios de la la ciudad, entre comercios, galerías, restaurantes, pues participan dentro de la ruta Ilustra Week. Hemos conseguido una programación de más de 60 actividades, pero lo que más nos enorgullece y lo más importante para nosotros es que hemos conseguido que casi un centenar de creadores, que casi un centenar de ilustradores participen en este festival en Madrid, ¿no?
Y uno de los ejemplos de Ilustra Week está en el espacio Serrería Belga, donde podemos contemplar en el patio 16 de los mejores trabajos que definen los iconos de Madrid, siempre vistos desde la ilustración.
La Serrería Belga es un edificio muy, muy icónico de la cultura de Madrid. Convocamos a 16 ilustradores para que reinterpreten pues, sus señas de identidad, sus iconos, que han trabajado además dentro de un formato muy especial, ¿no? Porque trabajamos banderolas, soportes de pie, ventanas, es decir, lo que queremos es demostrar con esta exposición que la ilustración es pues una disciplina que es muy flexible y que es capaz de transformar un espacio como es el patio de la Serrería Belga, ¿no?
Iconos que tenemos todos en la cabeza. El Bocata Calamares, es un icono de Madrid.
Sí.
El Oso y el Madroño.
También.
Vale, bueno, pues todo eso son en formato muy grande para apreciar estas reinterpretaciones de símbolos de Madrid que de luego nos acompañan en esta imagen que tenemos todos de nuestra ciudad.
Tenemos a Ana Jarén, una versión del rastro madrileño, a Buba Viedma, que ha reinterpretado los gatos madrileños, o tenemos al Dios de los Tres, que ha hecho el Oso y el Madroño, pero una visión muy urbana, muy particular, ilustradores que fueran muy diferentes y que hicieran unas propuestas pues, realmente nuevas, ¿no? De esos iconos tradicionales que todos conocemos, pero que tras su trabajo vuelven a aparecer como nuevos o incluso descubrirnos nuevos iconos de la ciudad.
Todo muy chulo, con mucho color, exposiciones gratuitas para disfrutar del Madrid desde la perspectiva de la ilustración. Hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde en el Ateneo de Madrid, la charla se llama Historias que ilustran.
Bueno, ¿sabes quién tiene un montón de historias de esas que ilustra?
Uy, ya sé quién. Empieza por I.
A ver, ¿más?
Y acaba en libre. En la I de cuerpo libre.
Cuerpo libre, cuídate.
Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que fenomenal, trabajando mucho. Bueno, yo hoy no, que estoy en Zarauz, no han ido con los amigos a pasar el fin de semana. Pero
es el fin de semana que acabó ayer.
Ya, pero lo he alargado un poco, es que hacía muy bueno. Y lo hemos alargado al lunes. Pero el monstruo y el Madrid están trabajando a tope.
A mí me encanta porque empieza diciendo, muy bien, trabajando mucho, estoy aquí en Zarauz, que he venido tal alargando el fin de semana. Queda todo muy coherente, Isa, ¿eh?
Mucho, ¿no?
Sí.
Es que ya que estábamos aquí, pues oye, pues te quedas, ¿sabes?
Pues sí.
Pero vamos, que la clínica está abierta para todas esas personas que quieran venir, que quieran marcar el 91-192-32-32. Hace una semana que abrimos Núñez Balboa, esquina Juan Brava, 84, y no te puedes imaginar, Pepa. Como había muchas personas de lista de espera en Móstoles que querían Madrid, pues ha habido ya muchísimas consultas y muchas personas que están iniciando su tratamiento y que están contentos porque querían que Cuerpo Libre se acercara a Madrid, y ahí estamos trabajando.
Pues mira, la verdad es que ha sido, bueno, una inauguración. La inauguración todavía tardará un poquito, pero la gente tenía muchísimas ganas de tener a Cuerpo Libre muy cerquita, en el centro de Madrid, en la esquina. Es Núñez de Balboa número 84, esta esquina con Juan Bravo. Tiene parada de metro, tiene todas las comodidades que usted se puede imaginar y una clínica que es un espectáculo de bonita.
Muy bonita.
Que además, usted va a poder ir de lunes a sábado, ¿no?
De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, interrumpidamente, y todos los sábados de 10 a 2, que ya hay personas, ya este sábado ha habido personas haciendo el tratamiento, y también, bueno, pues a consulta para venir a esa primera entrevista para decir el tratamiento más adecuado que tienen que hacer. O sea, porque es personalizado, que esa es la clave del éxito del Cuerpo Libre, que vemos a cada persona por individual y diagnosticamos, y bajo ese diagnóstico hacemos ya el tratamiento a medida de cada uno, ¿no? Pues no es lo mismo ser hombre que ser mujer, que te sobren 20 kilos a tener un problema de grasa localizada, una grasa incipiente o de hace mucho tiempo. Todo eso lo valoramos en esa primera entrevista.
Hombre, también tenemos, ella habla de lo que hay dentro y yo le hablo de lo que está fuera. Se lo digo porque, bueno, pues si alguien empieza el tratamiento en Móstoles, puede alguna vez ir a Madrid, ¿verdad? O sea, y ahí puede,
sí,
no hay ningún tipo de problema.
Y de León, de León igual, hay personas que vienen a Madrid por trabajo y hacen a lo mejor una sesión en Madrid y otra la hacen en León. O sea, facilitamos absolutamente todo para que lo puedan hacer, y muy importante, los resultados los notan desde el primer día. Entonces, yo siempre digo que yo la motivación del tratamiento puro y duro, porque tú lo ves, y la motivación de mis compañeras que les llevan de la mano, ¿no? Desde que entras en Cuerpo Libre ya empiezas a sonreír y a ver que es posible adelgazar con una sonrisa, que es totalmente real.
Bueno, y todo esto para celebrarlo, ¿qué tenemos?
Con un 50% de descuento ahora para todas las personas que quieran marcar el 91-192-32-32. 192-32-32 para celebrar esta nueva clínica y que forman parte de la familia de Cuerpo Libre, porque al final pasan un tiempo con nosotros y se crea un lazo de amistad. Y tenemos personas que han terminado el tratamiento hace años y vienen a visitarnos porque, bueno, pues eso, han cogido cariño a todas las compañeras y ese lazo de amistad se mantiene.
Bueno, antes le decía yo a Jorge Granolla que hablaba él de historias que ilustran, y si hay historias que ilustran, son precisamente todos esos testimonios que hacía referencia a Isabel de Cuerpo Libre, testimonios que dicen, desde un primer momento lo primero que dicen es, si lo llego a saber, vengo antes. Lo segundo es, todo eso tengo que comer, si yo comía muchísimo menos y engordaba, y con esto y tú peor. Me dices que voy a adelgazar. Y luego es el
Totalmente, y que tiene una buena relación con la comida y aprenden a, muchas personas aprenden incluso a cocinar y les gusta la cocina, cuando antes a lo mejor no les gustaba nada.
Claro, y luego pues eso, la amistad que se crea ahí. Ya sabes, 50% de descuento, recordamos el teléfono, Isa.
91-192-32-32, 91-192-32-32.
Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta el jueves. No, miércoles.
Chao.
Miércoles.
Miércoles.
Venga, venga, el miércoles.
Adiós.
Abuelo, quiero trabajar.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Dicho que alude a un riesgo obvio que nadie quiere discutir.
En Más de Uno somos de discutirlo casi todo y de asumir riesgos.
Elefante en la habitación. Expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente o a un asunto espinoso que prefiere ignorarse.
Nosotros no tenemos miedo a llamar al elefante por su nombre.
En Más de Uno tenemos un compromiso con la claridad y con el rigor, aunque la realidad sea incómoda. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Dígamelo, Festival. El tiempo se nos acaba, el mes de marzo, señores. Esto ya está aquí, la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Y parece que va a llover.
Sí.
¿Cómo? Esta semana, por lo menos.
Te dije la semana pasada, te anticipé la semana pasada, como señor de los cielos que soy, que tenía que ser un error muy grande si el miércoles por la tarde o el jueves no veíamos de nuevo llover en la capital de España, pero que disfrutáramos de este tiempo maravilloso y soleado que hemos tenido a lo largo del fin de semana. Era curioso ver a la gente sentada en las terrazas este fin de semana en Madrid, haciendo ese terracismo que tanto me gusta, y todos colorados como los cabrachos, porque claro, se olvidaron de lo fundamental. Hay que ponerse la viserita y darse la cremita para no quemarse la piel en estos primeros días de la primavera, porque es lo que sucede cuando se marchan las lluvias y llega la estabilidad y el anticiclón y el calor. Nos despendolamos, nos empezamos a quitar cosas, pero nos olvidamos de lo esencial, que es el cuidar eso, la piel y el tener un poquito de
hombre, cuidado. Sobre todo la gente que está cruda, que le falta una vuelta.
Sí, pues
una cocción, sobre
todo. Sí, la
todo,
gente que es muy blanquita.
Sí, sobre todo, a ver, nosotros no somos tan blanquitos, pero yo veo cada dos por tres que ves en el Retiro, que ves por las terrazas, gente que viene, pues eso, de otros lugares del planeta, que son blancos, sí, pero fosforitos.
Como la leche.
Que dices, va a morir.
Y se ponen al sol, y eso es una temeridad. Y lo que comentábamos, tenemos dos días por delante, pegados al fin de semana, de tiempo estable, de tiempo anticiclónico, fantástico. Mira, si este fin de semana nos asomábamos casi a los 22 grados aquí donde estamos, en San Sebastián de los Reyes, nos quedábamos en 21 en el Retiro, en Pozuelo con 21,8 o en Alpedrete con 21,5, hoy nos vamos a quedar en torno a los 20 y medio, 21 de nuevo, volvemos a repetir. Las mínimas han sido muy agradables, por encima de los 9 grados. Para mañana serán prácticamente iguales y mañana vamos a tener todavía un día muy parecido, porque el martes aguantará el tiempo estable, aguantará el anticiclón y después, como estaba escrito y les había contado, vuelven las lluvias, unas lluvias muy animadas, lo van a hacer desde el Atlántico, van a atravesar toda la península, sobre todo jornada de miércoles por la tarde, tarde-noche, y en la jornada del jueves, precipitaciones, vuelta a las cachuscas y atención, desplome, no muy brusco de las temperaturas, pero sí notable, porque si hoy te estoy hablando de 21 grados, para la jornada del jueves serán 14 de máxima, que es una bajada de 6-7 importante en la capital. Pero por contra, las mínimas sí se van a estirar al haber más nubes. Esa capa que los cubre va a hacer que no tengamos tanto frío. Por lo tanto, una semana en dos tramos, un primer tramo de estabilidad y un segundo tramo donde viene una borrasca que puede ser profunda en las primeras 48 horas y que después, de cara al próximo fin de semana, poco a poco se irá mitigando.
O sea que para el fin de semana la cosa se...
Para el próximo fin de semana, el viernes empezará lloviendo y ya jornada del sábado y del domingo las lluvias irán poquito a menos.
¿Y subirán también las temperaturas o no hacen
más
planes?
No, las temperaturas de momento se quedarán estacionarias en torno a los 16-18 grados para los próximos días.
Bueno, pues esto es lo que tiene a partir de ahora, ya sabe, disfrute del día de hoy y el de mañana. Suba a la sierra si usted, bueno, puede permitírselo a esquiar porque... Bueno, vienen otra vez las lluvias y entiendo que también la nieve en la sierra.
Y esperemos. Después, me preguntabas el otro día el tiempo de luz que perdíamos a primeras horas. Aproximadamente vamos a estar de nuevo despertando y a la hora entre las 6:30, las 7, 7:30, cuando la gente coge el torete y se va a los desplazamientos, es de noche cerrada, unos 30, 31 días, Pepa, vamos a tardar en volver a salir del garaje, como digo yo, cada uno a coger el coche y venir ya completamente con luz solar y de día. Un minuto iremos recuperando aproximadamente.
Bueno, pues sí, dicho esto, ¿abrochamos?
Voy a abrochar con dos. El primero que dice, por San Benjamín, retira el candil. Y el segundo es, de marzo, no te fíes que es traidor, tan pronto frío como calor.
Esta es una pregunta. ¿Desea tener una apariencia joven y saludable? ¿A que sí? Bueno, pues acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y más radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Infórmese en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
King's College School. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Lo primero que tenemos que hacer en este lunes es felicitar al Rayo Vallecano. Vamos a felicitar al Rayo, sí, por un doble motivo. Lo primero, lo deportivo, porque el Rayo ha llegado a los 40 y cuando llegas a los 40 en primera significa que tienes prácticamente asegurado un año más en la primera división. ¿Sabes? Porque siempre se echan cuentas y dicen, bueno, la permanencia, ¿en cuánto está? En 40, 41, unos años 38.
39.
Pero bueno, sí, llegando a los 40 y con todo lo que queda todavía, que quedan 9 jornadas de liga, el Rayo muy mal lo tendría que hacer de aquí al final para perder la categoría. Así que enhorabuena al Rayo, que ahora el objetivo es luchar por jugar en competición europea. Están séptimos en la tabla. El Rayo no juega un partido de competición europea desde el año 2001. Así que 24 años después, el Rayo Vallecano podría pasear su nombre por competición europea. Vamos a ver, porque el conjunto de Íñigo Pérez está jugando muy bien al fútbol, lo hace muy bien y, bueno, está haciendo una temporada realmente sensacional. Y luego lo de las obras, ya
sabes. ¿Pero esto cómo se va a hacer, Félix? ¿Porque dicen que se va a poder seguir jugando?
Sí, porque la primera parte de las obras es un poco, como se dice habitualmente, de chapa y pintura. Es un poquito pintar las escaleras, los aseos. Los aseos, porque es una,
madre mía,
una operación peligrosa lo de ir al aseo en el campo del Rayo Vallecano. Uf, imagínatelos.
Sí.
Sí, muchísimos lo años peor, sin ¿no? reforma.
Yo y... no sé cómo Sanidad los tiene abiertos.
Claro, sí, sí.
No, o a quien no, competa es eso.
Igual que las escaleras, los accesos.
Vamos, que no hay un agujero en el suelo de milagro.
Pues en algunos hay.
Sí, ¿no? Pero,
sí, sí. Así que bueno, y luego la parte importante de esta reforma que va a tener lugar durante los próximos 6 meses tiene que ver con el cambio de las dos cubiertas, de las dos gradas. Y eso ya se va a hacer una vez finalice la temporada, lógicamente. En el Rayo Vallecano le quedan 5 partidos en casa, pero bueno, una vez que finalicen esos partidos, en el mes de mayo, pues tenemos tiempo para realizar la reforma de las cubiertas, ¿vale?
Bueno, en el supuesto caso de que esas obras se alargaran, ¿cuál es la opción del Rayo para poder jugar?
No se contempla, no, porque el Rayo no volverá a jugar en su estadio hasta el mes de agosto. Incluso ya sabes que cuando se sortea el calendario,
sí,
se puede
fuera,
pedir los primeros partidos fuera, y así eso podemos adecuar un poquito más o tener un poquito más de tiempo. Pero vamos, es una cosa rápida, que nadie piense que es un lavado de cara, no es una cosa espectacular para que el campo del Rayo sea un campo, un estadio digno de primera división, que le queda mucho para serlo. Tiene un gran equipo de fútbol, los números le cuadran, pero el estadio deja bastante que desear. Así que enhorabuena al Rayo por los dos motivos, porque está bien deportivamente y porque el estadio va a parecer un poquito más un campo de primera división. Y luego, pues nada, luego pues te digo que el fin de semana ganó el Madrid, que perdió el Lega, porque se enfrentaron los dos.
Pobre Leganés.
Empató el Atlético de Madrid y perdió el Getafe. Así que hemos tenido un poquito de todo. Y que esta semana tenemos de todo, porque mañana tenemos Copa, que juega el Real Madrid. El miércoles tenemos Copa, que juega el Atlético de Madrid. Y luego tenemos jugando Liga el viernes el Rayo, el sábado el Real Madrid, el domingo el Atleti y el Getafe, y el lunes que viene el Leganés. Así que es una jornada espectacular. Y que acaba de hablar Carlo Ancelotti, porque como juega mañana el Real Madrid, bueno, ha dicho que entiende el mosqueo del Leganés, que lo entiende, porque hay jugadas grises. Es que en el partido del sábado entre el Real Madrid y el Leganés hubo alguna jugada dudosa.
¿Cómo dudosa?
Y que al final, pues el árbitro.
¿Qué les han hecho a los del Leganés, hombre? Eso es un atropello.
De todo lo que. Pero hoy para todo, ¿eh? Porque sí, si claro, empiezas a rebuscar. Sí, sí, claro, déjame que lo explique, porque Pepa, por ejemplo, no.
Yo no me estoy enterando de nada.
Explica.
A ver, el Leganés reclama un par de penaltis, que a mí uno no me parece penalti, el de Asensio no me parece penalti de ninguna manera. No. Y hay una jugada con Bellingham. Sí, a mí me parece penalti, pero bueno, el colegiado dijo que no era penalti y el VAR dijo que no era penalti y no se señaló penalti. Y luego es verdad que hay un penalti que le señala al Real Madrid, que pues a mí no me parece penalti. Pero como estamos en esto del VAR y tenemos que confiar en lo que nos dicen, pues
ya, claro,
pues ya está.
Sí, sí.
No, en este caso...
Hombre, lo que no cabe duda es que son dos acciones que han beneficiado a Madrid.
Exactamente.
No una y una.
El Madrid sale también hay quien reclama que en el gol del Leganés hay una mano previa de un jugador del Leganés... No, es eso al Borrasca no le parece, hay gente que
favor,
se lo...
¿Qué es bueno, fútbol?
Nos olvidemos ya porque esto no lo vamos a arreglar nosotros.
El resultado es el que es,
eso ya terminó. Y ha hablado Carlo Ancelotti. A Carlo Ancelotti le han preguntado por lo del Barça, porque el Barça juega muy bien al fútbol. El Barça es líder de la liga, marca un montón de goles, hace jugadas impresionantes, y le han ido con la pregunta a Carlo Ancelotti, porque el Madrid está detrás a 3 puntitos del Barça.
Me encanta el fútbol del Madrid. Y me gusta también cómo juega el Barcelona. Entonces es difícil comparar el estilo de juego de dos equipos, porque también el estilo de juego depende mucho de la característica de los jugadores que tú tienes. Se puede decir, Barcelona juega muy bien, el Madrid juega muy mal. Como se puede decir, el Madrid juega muy bien. Para mí me encanta cómo juega el Real Madrid. Si seguimos así... Está muy bien. Tú no eres capaz siempre de tener la misma identidad, el mismo estilo, la misma estructura. ¿Por qué? Simplemente porque cambian los jugadores. Y por esto es imposible mantener un estilo, una identidad muy definida para muchos años. Y quien intenta de tener la misma identidad siempre falla al final.
Buena explicación de Carlo Ancelotti.
No sé, yo no he entendido nada. Pero de todas formas estaría bueno que un entrenador del Madrid dijera que no le gusta cómo juega el Madrid.
Claro.
Hombre, claro, no, es aquí, obvio aquí, que aquí, eso jamás en la vida lo va a decir.
Aquí lo que dice es que el Barça juega muy bien. Y tiene mucha razón, porque el Barça juega un fútbol bonito, pero lo que viene a decir Carlo Ancelotti es que el Madrid juega como cree que el Madrid tiene que jugar. Es decir, con los jugadores que tiene, el Real Madrid no va a hacer ese fútbol asociativo de pase del Barça, sino que hace un fútbol bastante más
directo. Eso lo hacen todos los equipos, ¿no? intentar amoldarse a las plantillas
bueno,
que tiene
pues ya está, para pero, poder jugar. Pero es verdad que el Madrid sí tiene capacidad para hacer otro tipo de juego.
Para combinar un poquito
también
más.
También tiene capacidad para hacer eso, pero de momento él prefiere, y ya lo dijo en su momento, jugar de la manera que juega, por eso es el entrenador del Real Madrid. Pero como el que sabe de esto es Fernando Burgos, que nos cuente más y que nos diga otras cosas que ha hecho Carlo Ancelotti, por supuesto. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a bajar la radio, ¿no?
Sí,
por favor.
Sobre todo porque tienes la discoteca puesta. No,
claro, eso te iba a decir, que estás oyendo Europa FM o ver, ¿qué tienes puesto? ¿Qué seguro crees? Que sí, seguro.
Evidentemente. Son las cosas de estar fuera, de estar todos los días fuera. Son las circunstancias de estar en un parking. Bueno, yo siempre escucho FM, Europa FM. A ver, el Madrid llega a los 50, no a los 50 años... ni a los 50 títulos, llega a los 50 partidos esta temporada, que es una barbaridad. Podría llegar a los 72. Lo que sí sabemos es que va a llegar a los 64 seguro, y el récord de partidos en una temporada del Real Madrid son 66, hace 23 años, el año del centenario, 2001-2002, que el Madrid, como bien sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, ganó la novena en Hampden Park, en Glasgow, con aquel golazo de volea de Zidane. Eso son historias pasadas. Lo presente, mañana vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Hace un mes se jugó la ida. ¿Os acordáis cómo quedó el partido, Pepa? Tú no, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Vuelvo a hacerme la pregunta.
¿Cómo quedó la ida de semifinales Real Sociedad Real Madrid?
Con una pista, ganó el Madrid, venga.
Venga, ganó el Madrid.
¿Cómo plátano es?
Ya está.
Sí, ¿cuánto?
Pues yo qué sé, 2-1.
0-1, venga, bueno, 0-1, bueno. Golden Driki.
Ha estado cerca.
Es que hay gente que no lo sabe, no solo Pepa. Sí.
Tú le que no se acuerda, hay gente que no se acuerda, claro, es que ha pasado un mes.
No lo saben, claro. No lo saben. Borrascas no lo sabía, por ejemplo.
Bueno, hombre, vale.
No lo sabías, porque no te interesa el Madrid, por supuesto.
Nada.
No por nada. Por eso, entonces, si lo reconoces no va a pasar nada. Pues para mañana, sin Courtois otra vez, iba a jugar Lunin aunque estuviera Courtois. Porque sin decirlo, como lleva contando Onda Cero meses, sin decirlo lo ha dicho hoy, que si el Madrid llega a la final de la Copa del Rey, el titular va a ser Andrei Lunin, porque ha estado hoy gracioso.
Nueva goleada de un Barça invicto en 2025, y la afición y los...
¿Qué es esto?
¿Qué ha pasado?
No sé qué pasa aquí con el
¿Qué cosas pasan en este programa, eh?
No tengo ni idea. Hoy está siendo difícil.
Sí,
que también ha estado irónico, ha estado gracioso Carlo Ancelotti, porque ha dicho, si va a jugar Lunin la final de la Copa del Rey, bueno, y si no está Lunin ni Courtois, jugará Fran González, y si no se elimina la Real, pues no va a jugar ninguno de los tres. Y lo curioso de la rueda de prensa. Cuidado, ¿eh?
A ver.
Le preguntan por Enzo Alves, el hijo de Marcelo. Tiene 15 años. Ayer domingo debutó con el juvenil A de Arbeloa. 15 años. Podría jugar con 18. Ha adelantado etapas. Fue decisivo en el gol del Real Madrid juvenil A frente al Atlético. Derbi de juveniles. Un taconazo. El Madrid ganó gracias al taconazo de Enzo Alves, que se la dejó a su compañero a placer. Le han preguntado a Carlo Ancelotti por Enzo Alves. Ojo a la reflexión y a ver si os encaja algo de lo que dice Ancelotti, porque gracioso es. Escucha.
Tengo un recuerdo muy bonito de la final de 2014, que he hecho casualidad la foto con el hijo de Marcelo, Enzo, y con el hijo de Xavi Alonso, ¿no? Ha sido... Y en este momento es perfecto sacarla esta foto, ¿no? Tiene futuro, todo el club tiene mucha ilusión con él. Si llega al nivel del padre, bingo.
Bingo la foto. Eso sí que es bingo. A ver si se atreve Enzo o Marcelo. No creo que Xavi Alonso se atreva. Esa foto de la final de Lisboa, Ancelotti con... y de Xavi Alonso. Ahora que se está hablando tanto y tanto y tanto y tanto. Y sobre Endriki, que yo creo que mañana va a ser titular, fíjate lo que te digo. Ha dicho, su problema es la competencia brutal que hay, con una calidad extrema en los rivales que tienen el puesto. Y ha dicho, bueno, y que no se preocupe, otros muchos, textual, ¿eh?, ya chuparon banquillo antes de ser estrellas. Y ha puesto de ejemplo a Rodrigo, a Vinicius, a Valverde, a Camavinga. Que no se preocupe, porque ahora chupe banquillo, porque va a tener oportunidades. Yo creo que mañana Lunin, Endriki y nueve más. Y sobre Mbappé, ha dicho, no tengo ninguna duda, va a ser una leyenda del Real Madrid como lo fue Cristiano Ronaldo. Arbitra Alberola Rojas, que es importante decir lo de los árbitros. Y lo de la jugada gris es Carleto, para otro día mejor, que no quiero entrar.
Adiós, Fernando. Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
9:30 de la noche mañana. 9:30 de la noche con opción de prórroga y opción de penaltis. ¿Eh? Así que el que vaya al Bernabéu, que sepa que se
que
puede
se llevar la almohada, ¿no?
Se puede llevar el kit de supervivencia, porque lo mismo lo necesita. Y a las 9:30 del miércoles, el Atlético de Madrid contra el Barça. Estuvo Alejandro Mori el otro día en Cornellá, donde el Atleti empató a uno con el Español.
Vaya
y
partidito.
Estuvieron hablando mucho de Simeone, de sus caras, de su ánimo. A ver qué le pasa al técnico argentino. Alejandro Mori, buenas tardes. Hola, Jano.
Yo sé que eres agotado.
Hola, ¿qué tal?
Sí.
Que digo que, antes de nada, hay que decir que el Atlético de Madrid hizo un partido plano, un partido malo, y sacó un empate como podía haber perdido. Es verdad que Simeone dijo que tuvo el partido controlado hasta el minuto 70, pero claro, no pasaba nada hasta que pasó. Cuando vas 0-1, ese es el riesgo que corres, y es lo que ocurrió. Pero se le ve, yo ya os avisé el día anterior en la rueda de prensa, le vi muy serio, le he vuelto a ver bastante tocado. Ya os adelanto que del tema de la eliminación del Real Madrid por ese penalti, que en realidad no queda eliminado el Atlético de Madrid por ese penalti, porque hubiera que haber seguido tirando la tanda, pero bueno, esa jugada de Julián Álvarez con los dos supuestos toques, dio un paso más allá en Cornellá, apuntó directamente a la UEFA y al árbitro de la eliminación de su equipo, y ya no va a volver a hacer ninguna alusión a ese tema. Ahí lo va a dejar. Pero está muy, muy, muy enfadado con lo que ocurrió, y además ha sido una concatenación de mala suerte y de circunstancias que desde Getafe han hecho que el Atlético de Madrid no levante cabeza. Bueno, pero como esto es el fútbol, vive del presente y hay que mirar hacia adelante. El Atleti va a entrenar esta tarde a las 4:30 con Simeone al frente y con, por lo que he podido captar, un equipo que va a darlo todo el miércoles. No les queda otra, van a sacar todo el coraje y todo el corazón posible para dar la mejor versión de cada uno, jugar bien al fútbol e intentar ganar un equipo como el Barcelona, que es un equipazo y que tiene un poder ofensivo absolutamente tremendo.
Espera algún día, Mori, que me cuentes por qué el Atlético de Madrid no hizo ningún tipo de reclamación jurídica a la UEFA.
Esa es otra de las, vamos a ver, lo que ha buscado Simeone con esas declaraciones, fundamentalmente, aparte de mostrar su indignación, es señalar al club por no haber hecho lo que tú estás pidiendo, y que piden muchos atléticos. Pero la cosa no es tan sencilla, Javi. Además, Miguel Ángel Gil es miembro del comité ejecutivo de la UEFA, eso es obvio.
Respondido.
Es que además no vas a sacar nada, porque la UEFA no se va a bajar del carro. La UEFA no toma una decisión y te va a decir que asume un error humano en el mejor de los casos. Y ya está. Y es que es así, ha sido así siempre y así será siempre.
Pero ahí está el malestar de Simeone.
Y con otros equipos también, no solo con el Atleti.
Gracias, Jano.
Un beso, hasta mañana.
El miércoles los Munuera, que son muy amables. Estará Munuera Montero en el campo y Martínez Munuera en el VAR para el partido del Atleti y el Barça. Y te recuerdo, para terminar, que en baloncesto el Real Madrid es líder de la Liga ACB, lleva 13 victorias seguidas, que ganaron los tres equipos madrileños femeninos, el Real Madrid, el Atleti, el Madrid, y que en MotoGP Manu Gas no tuvo suerte esta ocasión y se cayó, pero bueno, segundo del Mundial.
Bueno, hasta mañana,
hasta
feliz.
Mañana.
Pero más de uno Madrid.
Bueno, pues precisamente en el Salón Gutmet, ahí nos vamos a ver el próximo lunes, día 7 de abril. Se lo digo porque se quiere pasarse por allí, porque estaremos ahí haciendo el programa Más de Uno Madrid. Y saludarnos, estaremos encantados, ¿eh? Encantados de verle. Bueno, vamos a ver, eso sí, cómo se circula de nuevo. Vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. Va subiendo el tráfico en la ciudad lentamente, aunque la circulación se mantiene bastante cómoda y ligera. Se han incrementado los desplazamientos en sentido sur, sobre todo en la M30 y en algunas salidas de la ciudad, como hacia la A42, pero como decimos, siguen siendo los tránsitos por estas vías totalmente fluidos. En el interior sube también el nivel de circulación, sobre todo en los paseos de Castellana, Recoletos, Prado y Santa María de la Cabeza. Más tráfico en José Abascal, en los bulevares y en la Gran Vía y Alcalá Banco de España y, por tanto, en el entorno de Cibeles. En la parte este, destacamos, ha subido la circulación bastante en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa y en sentido salida en la calle Alcalá.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana, buena tarde.
Vamos a ver cómo está la situación por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico en aumento en la salida por la 3 en Rivas y también de dificultades en la M40, en Coslada, dirección a la autovía que se dirige a Valencia.
Gracias, Alba. Hasta mañana.
A ti, hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Hombre, ¿qué tal, Juan?
Bueno, ya sabes eso de ojalá que llueva café en el campo. Hablamos de café. ¿Por qué? Pues porque no del café de que se toma medio dormido al despertarse, no, todo lo contrario. Este café, atención, baila. Sí, sí, es una cosa muy rara, pero es así. Y lo hace en las coffee parties. Es una cosa que se está poniendo muy de moda ahora en Madrid. Fiestas en las que no se consume alcohol y solamente se bebe café. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, es una nueva manera de salir de fiesta que se ha puesto de moda en Madrid, como dices. Primero fue en Los Ángeles, luego Londres y México y ahora ha llegado aquí, a la capital. Son cafeterías de especialidad que siguen sirviendo cafés normales, que también son espacios donde la gente teletrabaja, pero que a una hora determinada se transforma por completo.
Hemos cambiado las propuestas de destilados y de alcoholes por cafés de especialidad y por la luz del día en vez de la noche. Y es también como un estilo de vida, al final es un mood como más social, más de conocer a las personas, una nueva tendencia que se está desarrollando en otros mercados y que está llegando también a España.
Suele haber dos franjas horarias, de 11 de la mañana hasta la hora de comer y también por la tarde.
La base es café sin alcohol. Hay propuestas también en las cartas que son propuestas de mocktails, que son cócteles sin alcohol, trabajados con base de café, donde se añaden también pues bebidas vegetales, leches, y esa es la base principal de la propuesta de consumo de los jóvenes que disfrutan de las coffee parties. En alguna concreta pues puede haber algo de propuesta de coctelería, pero lo que estamos viendo y estamos detectando en todas las que estamos haciendo, que la gente se lanza a por el café, a por las infusiones, el matcha también tiene ahí su pequeño espacio.
Son lugares para coger la taza de café, olvidarse de la resaca del día siguiente y bailar al ritmo de música electrónica.
Como de 4 de la tarde a 7, 8 de la tarde, de la noche, antes de cenar, donde, bueno, pues lo que haces después de comer, te vas a tomar un café con música, con buen ambiente, con amigos, y en esta franja horaria sí que a lo mejor hay alguna propuesta de coctelería con alcohol, pero normalmente de muy baja graduación. Y ya cuando terminas tu sesión, ya te vas a cenar a tu casa, con amigos, y es la excusa perfecta para divertirte en una franja horaria donde luego te puedes acostar pronto y al día siguiente pues está perfecto.
Sobre todo se apunta a gente joven de entre 20 y 35 años que busca una propuesta más saludable y conocer y hablar con otra gente.
Es un público alternativo que va buscando o ha encontrado una propuesta que encaja más con su manera de ver cómo disfrutar la vida. Busca todo lo que es ahora mismo el mercado de ocio de noche, poco a poco se está viendo que cae, va cayendo entre el público nacional, y esta propuesta ha venido a llenar pues ese vacío que había, esa necesidad que tenía la gente joven, una propuesta también con una tendencia que es el café de especialidad, y además en espacios que tienen una conexión total con este público. Son espacios urbanos que tienen tienen ya incluso alguna zona preparada para ubicar esa cabina del DJ.
Y César Ramírez, que es el director de Coffee Fest, también me ha contado que muchos coworking de la ciudad ya se han sumado a esta tendencia. Como sirve para conectar con otros, pues van muchos freelance y también nómadas digitales de diferentes partes del mundo.
Bueno, ¿quién lo ha visto y quién lo ve, eh? Bailando con un cafelito esta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con pinillo de area.
Teresa, es que hay de todo en Madrid, ¿eh? Hasta sitios donde uno puede bailar con una taza de café, ¿verdad?
Estupendo. Es Madrid es así de genial.
Sí. Es Teresa Fernández Talaya, es cronista de la Villa desde hace unos meses, desde el mes de diciembre, pero Teresa es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, es escritora y es presidenta del Instituto de Estudios Madrileños y, sí. Y bueno, la verdad es que esta mujer, a pesar de ser de Villagarcía de Aurosa, Teresa tiene esa Madrid en la cabeza, pero por todos los sitios.
Por supuesto. O sea, llegué aquí con 17 años a estudiar y ya me quedé en Madrid. O sea, que llevo aquí toda mi vida.
Mira, mirando cositas que estaba mirando de las cosas que has hecho, que son, ¡puf! Madre mía, la cantidad de cosas que has hecho. Teresa, tú fuiste directora cultural de la Candidatura Olímpica Madrid 2012. ¿Tú crees que esto podría repetirse?
Hoy yo tengo una ilusión con eso tremenda. Ojalá pudiéramos hacerlo. Yo creo que Madrid se merece unas Olimpiadas y creo que deberíamos luchar por ello, porque éramos entonces la mejor candidatura y ahora estamos muy superados, con lo cual Madrid sería una ciudad fantástica para ser olímpica.
¿Tú crees que se entendería el follón de unos Juegos Olímpicos en Madrid? ¿Tú crees que la gente, últimamente estamos todos como muy, no sé, especialitos? Y, ¿no? Demasiado, demasiado.
Yo creo que sí, porque sí. Si se hace bien... para la ciudad es una cosa maravillosa. O sea, en España hubo dos grandes eventos, las Olimpiadas de Barcelona 92 y la Expo de Sevilla. La Expo de Sevilla no quedó nada para el futuro y sin embargo en las Olimpiadas de Barcelona quedó en la ciudad una maravilla que podíamos haberlo aprovechado y de hecho lo están aprovechando. Y Madrid se hacía con esa mentalidad de que todo lo que se hiciera en la ciudad fuera aprovechable para luego.
Sí, sí, sin duda. Una cosa que quería preguntarte, porque claro, ahora mucha gente incluso se ha dado cuenta de que Madrid tiene un río, con todas las lluvias que ha caído en el mes de marzo. Está el río, está el Manzanares, que parece que nos hayan dado otro, y nos da esa morriña de decir, es lo que le faltaba a Madrid, un gran río, ¿no? Un río en el que, como en otras ciudades, ¿no? Grandes capitales.
En la candidatura, una de las cosas que hicimos fue un estudio para ver la posibilidad de hacer navegable el Manzanares, aunque te parezca increíble.
Pero eso ya no lo fue, Teresa. ¿Con Carlos III no fue navegable el Manzanares?
A ver, no. Se hizo una navegación, esto lo encontré yo en su día y lo publiqué todo, hice un libro sobre el canal del Manzanares. Y entonces fue una cosa que el rey, desde Felipe II llevaban diciendo que Madrid necesitaba un canal de navegación para hacer más viable la entrada en Madrid, sobre todo de los materiales que venían para la construcción de la ciudad, es decir, venían los ladrillos de la zona de Toledo, donde están las grandes fábricas de ladrillos, y cuando llegaban a Madrid en las carretas por los caminos de entonces, la verdad que llegaban a Madrid la mitad de los ladrillos que se habían cargado. Y entonces, porque se rompían en el trasiego. Sin embargo, cuando pudieron ir por el canal del Manzanares, que no se llegó a completar, pero sí se construyó hasta la décima esclusa, cuando venía por una superficie como es el agua, pues llegaban intactos todos los ladrillos. Y eso benefició mucho a la construcción en Madrid, entre otras muchas cosas.
Durante todos estos años que has estado observando con unos ojos pero muy minuciosos cómo ha ido transformándose Madrid, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que tú conociste a lo que es ahora?
Bueno, pues mira, los grandes desarrollos de los PAUs, por ejemplo, en los últimos años, a mí me parece impresionante todo lo que se ha podido hacer, porque San Chinarro, Las Tablas, Monte Carmelo, Carabanchel, Vallecas, esos grandes paus que han dado una cantidad de vida a la ciudad y una posibilidad de vivienda a muchísima gente joven que de otra forma en el centro de la ciudad iba a ser difícil. Pero luego las transformaciones, yo siempre digo, por ejemplo, que cuando Madrid 2012 nos faltaban plazas hoteleras en Madrid. Era lo único en la candidatura que tuvimos deficiente, que no teníamos todavía en aquel momento el número de plazas. Y sin embargo, hoy en día, pues el desarrollo de hoteles ha sido impresionante. O sea, se han hecho plazas hoteleras que cubrimos ampliamente a una olimpiada por cualquier evento, como pueda ser las carreras que se van a hacer, etcétera, etcétera.
Teresa, ¿tú qué edificio o monumento de Madrid dirías que parece mentira que siga en pie con todo lo que le ha caído a lo largo de la historia?
Pues mira, el de Colón.
¿Ah, sí?
O sea, las torres, cuando, en Madrid 2012 hicimos un supuesto muy gracioso, dijimos a los madrileños que votasen cuál era el edificio que destruirían porque no encajaba en la ciudad. Y todos los madrileños votaron que ese. Y una noche, desde la Plaza de Colón, hicimos una cosa ficticia, como con unos cañones, y entonces llenamos de humo la torre como para destruir la torre esa que no nos gustaba. O sea, para mí es ese edificio.
¡Qué bueno! Oye, eres también, Teresa, conservadora de la Moncloa.
A ver, he hecho mi tesis doctoral sobre el Palacio de la Moncloa.
¿Qué hay? Porque entonces, claro, ese palacio no se conoce, no vemos lo que trasciende, nada, muy poquito.
Ahí sí que te puedo contar con pelos y detalles lo que hubo y lo que hay.
A ver, cuenta.
Porque, pues mira, el Palacio de la Moncloa era un palacio que había dos palacios, que uno se llamaba Fuente del Sol y otro se llamaba Sora. Esos dos palacios los quiso el rey Carlos IV comprarlos para ampliar todas las posesiones que tenía en la ribera del Manzanares. La idea era salir del Palacio Real y, sin salir de las posesiones reales, llegar al Pardo. Y entonces compró todo lo que había a lo largo y pudo comprarlo todo hasta que llegó al Palacete de la Moncloa, que era de la Duquesa de Alba, y decidió que no se lo vendía al rey. No se lo vendía al rey porque tenía un ligero enfrentamiento con la reina María Luisa. La duquesa, no debían de llevarse muy bien, y hasta que no murió la duquesa no se pudieron hacer con ese palacio. Y ese palacio tiene una vida increíble. Oye, increíble. Luego la guerra civil fue destruido, por supuesto, y se levantó de nueva planta por el arquitecto Diego Méndez.
Y en estos días de tanta lluvia y tanto miedo con el Manzanares, ¿no había riesgo que la Moncloa también tuvieran que desalojarla?
Desalojarla nunca ha pasado nada. Lo que sí ha pasado es que la Moncloa está cruzada por 16 viajes de agua. Y los viajes de agua sí han dado malos, hay malos recuerdos de eso, porque a veces cuando viene la torrentera del viaje de agua, que viene desde la zona más alta ya, rompe en la zona donde está la piscina, donde está todo eso, y entonces se crean ahí pues unos estanques de agua grandes. Esto pasó ya en tiempos de Sacchetti, que hizo un trabajo enorme en aquel momento para arreglar los viajes de agua. Pero los viajes de agua desaguan todos en el Manzanares, y si no se obstruyen por la llegada de mucho lodo, muchas cosas que interfieran la salida del agua hacia el Manzanares, no hay ningún problema.
Oye, querías,
Teresa, está conservado y está muy alto.
Yo quería preguntarte, siendo cronista de la villa, ¿cuál es tu rincón favorito de Madrid?
Bueno, pues tengo varios rincones favoritos de Madrid, pero para mí es el Palacete de la Moncloa. Un día me decían mis hijas, ¿tú dónde te enterrarías?
Y en la Moncloa.
Mis cenizas en la Moncloa. Y me dicen, sí, mamá, cogemos el cacharrito, llegamos al presidente, decimos que mamá ha dicho que se quiere enterrar aquí. Entonces han sido 10 años de trabajo para mí. Y bueno, creo que estudié todo, desde la época neolítica hasta la actualidad, todas las transformaciones que surgió. Entonces es mi lugar preferido realmente de la ciudad. Ahora, luego me meto en el Madrid antiguo y la Plaza de Barajas me vuelve loca. La sede del instituto, que está en el Palacio de Cañete, y es un sitio muy popular. La Plaza de la Villa es un rincón precioso, y el Palacio Real, que es un sitio donde yo he trabajado tantísimos años y me vuelve loca. En fin, hay muchos puntitos en la ciudad que son maravillosos.
Y por último, quería preguntarte, Teresa, ¿tú crees que el problema que estamos viviendo en la vivienda hoy en día en Madrid ¿Esto es nuevo o ha habido en otras épocas, en Madrid, problemas como ahora?
Sí, ha habido cantidad de problemas como los que estamos teniendo ahora. Pues mira, después de la guerra, claro, a Madrid vino muchísima gente de distintos sitios de España y entonces se crearon lo que se llaman las colonias municipales, la colonia Salud y Ahorro, la colonia Mascardó, la colonia, o sea, todas esas colonias que hay en torno a la ciudad, se crearon en aquel momento para dar vivienda a tanta gente que estaba llegando a la ciudad y que no había dónde meterlos. Y luego cuando se anexionaron todos los pueblos en torno a la ciudad, cuando se anexionó Carabanchel, Pozuelos y todos los pueblos que fueron anexionándose a Madrid, bueno, pues Madrid creció para dar también vivienda a las necesidades enormes que había. Pero ¿cómo se ha transfigurado? Yo el otro día estuve en Carabanchel y estoy emocionada porque es que Carabanchel ahora es el centro del arte, pero el centro del arte a nivel mundial. Están viniendo a Carabanchel los mejores pintores, los mejores escultores, grabadores, etcétera, etcétera. O sea, cómo ha cambiado Carabanchel y cómo se ha potenciado un barrio que en aquel momento, pues después de la guerra, fue un barrio obrero y ahora es un barrio de artistas.
La verdad es que sí, que hay mucho movimiento. Y por cierto, hoy precisamente se cumplen 75 años, leí esta mañana, de la desaparición del municipio de Hortaleza, hoy precisamente.
Sí.
Teresa, que ha sido un placer charlar contigo, conocerte y
contigo.
Y sobre todo, bueno, pues estaremos en contacto por... Es un libro abierto, lo de Teresa, ya se ha dado cuenta.
Gracias.
Teresa Fernández Talaya, cronista de La Villa. Teresa, un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Cumpleaños. En Más de Uno Madrid. Crónicas de un villano.
Pues seguimos dándole vueltas a la historia, pero nos preparamos ya para ese paseíto, ya sabe, de cada lunes, una vuelta por Madrid, en busca de esos personajes que han hecho historia y que, como siempre, nuestro villano se, bueno, los da a conocer ya a usted y a todos. Álvaro Anula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Personajes que siempre tienen su placa de turno, cómo no, así que vamos a buscarlas, venga.
Bueno, placas como la de esta semana, Álvaro, que veo que va de Reyes el asunto.
Sí, de reyes y de lugares que no existen, porque efectivamente hoy toca viajar al Madrid desaparecido, en este caso a la parroquia de San Miguel y San Gil, que estaba en la calle Requena, pleno centro de Madrid, y de la que solo pues nos queda una placa, placa que nos recuerda el lugar y también a Felipe III, pero para saber eso tenemos que viajar al Siglo de Oro. Siglo de Oro, en concreto a 1578, donde nos hemos venido a un bautizo. Aquí vemos a Felipe II con su aire insigne, también a Ana de Austria, a la sazón su esposa, y a un bebé que va a ser bautizado, como digo, en esta parroquia de San Miguel y San Gil. Un bebé que años después será Felipe III. Felipe III, que además, esto es curioso, será, atención, el primer rey madrileño. Los demás no habían nacido aquí, ¿no? Aunque digamos que Madrid no le gustaba mucho. De hecho, cambia durante unos años la capital a Valladolid. Pero bueno, al final se lo piensa dos veces el bueno de Felipe III y vuelve a traerla aquí, a la ciudad donde nació y donde fue bautizado. Un bautizo que ocurrió en esa iglesia de San Miguel y San Gil y que fue especialmente potenciada por Felipe III. El lugar fue ocupado por los franciscanos hasta el siglo XIX, cuando los franceses pues hacen de las suyas. Y por ello ya no queda nada de este enclave. Como decíamos, solo una placa que nos recuerda su ubicación en la calle Requena y lo que en ella ocurrió, ese bautizo del futuro Felipe III, Pepa.
Bueno, pues cuando dé un paseito, ya sabe, esto es una advertencia. Cuando vaya paseando por Madrid, tenga la frente bien alta, la mirada también a la misma altura y vaya buscando esas placas de cuyas historias todos los lunes nos ocupamos con nuestro villano Álvaro Anula. Álvaro, que tengas una buena semana, hasta el lunes.
Igualmente, Pepa, un fuerte abrazo.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Todos los caminos.
Pues nos quedan todavía 2 minutos y medio y antes de marcharnos, ¿Qué tenemos que saber, Hernández?
Mira, tengo dos cositas por aquí que me parecen interesantes a destacar. Más de 1.100 personas con TEA disfrutan de una jornada de ocio inclusivo en el Parque Warner de Madrid. Y por otro lado, Pepa, hay un concierto que se va a celebrar próximamente en San Sebastián de los Reyes, el día 10 de abril a las 7 de la tarde, que va a ser un tributo a Nino Bravo, a Rafael y a Camino VI, recaudando dinero para un niño que tiene parálisis cerebral. A ver si entre todos le podemos ayudar.
Bueno, pues nos marchamos. At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. Por cierto, que el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado este lunes que ya han identificado los puntos de las vegas de los ríos Henares, Tajuña y el Tajo, especialmente a su paso por Aranjuez, más afectados por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que han caído este mes en la península. Durante la firma, este mediodía, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, para promocionar productos agroalimentarios de proximidad, bueno, ha hecho alusión a estos daños de estas inundaciones en la región para que cuanto antes empiecen a repararse. Y con Elena Gijón le dejo, como siempre, a esta hora, a partir de las 2 de la tarde, empieza Noticias Mediodía, donde le van a contar todo lo que está pasando en este último día de marzo. Mañana será otro y amanecerá pues un poquito más oscuro como hoy. Que pase una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.